4 menos 20 de la tarde, vamos a hablar sobre mundos virtuales, de aquí a las 4 de la tarde. Mañana comienza en el Centro Cultural España un taller de escenografía virtual que pretende ser un acercamiento al uso de las nuevas tecnologías en lo que sería un montaje escénico. Por un lado se va a mostrar la utilidad de una de las herramientas más conocidas de estos mundos virtuales, que es el 3D Studio Max, en el desarrollo de un proyecto escenográfico. Y por otro lado, como ejemplo del uso de las nuevas tecnologías en la escena contemporánea, se va a estudiar el uso de las proyecciones como nuevo espacio escénico. El taller va a estar a cargo de los invitados de esta tarde, que son Nerea Díaz, licenciada en Bellas Artes, con amplia experiencia técnica en iluminación y escenografía de espectáculos, que pertenece al equipo creativo Lucernario de Granada, por lo tanto, le decimos que es española, al igual que Simó Romá, que es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia y posee el título de director teatral y dramaturgia por el Instituto Stanislavski de Moscú y tiene un máster en Dirección y Gestión Cultural por la Universidad Miguel Hernández. La bienvenida a ambos.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando un poco antes de arrancar esta entrevista, que están recién desembarcados y la escenografía natural, digamos, de la ciudad ya les sorprendió bastante.
Así es, desde luego, acabamos de aterrizar y estamos todavía como en el aire, ¿no? Y muy sorprendidos, muy acogidos por esta ciudad.
¿Qué les ha llamado la atención?
Pues lo que más me llama la atención es lo que le queda hacer a la escenografía virtual para conseguir algo corpóreo tan bonito como estas casas que hay en el barrio viejo, en Ciudad Vieja, donde nos ha sorprendido los edificios de principios del siglo XX, maravillosos que tienen ustedes, y además bien conservados.
Y los cafés muy bonitos, cafés en Montevideo, muy bonitos.
¿Ya se tomaron un café?
Sí.
¿Tuvieron oportunidad de sentarse?
Sí.
¿A disfrutar un café? Bien, bueno, hablemos sobre las otras escenografías, las virtuales. ¿Cuándo comienza a utilizarse software o programas para montar escenografías no físicas, virtuales, tanto pues en el cine, en televisión y no sé si más tarde o más temprano en el teatro? ¿Cuándo comienza?
¿Cuándo exactamente? Hombre, es un terreno un poco reciente. En realidad hay software específicos para llevar mesas de iluminación, para controlar unas luces en una escena. Pero este programa en concreto es un programa con el cual se han hecho películas de animación. Se utiliza infografía para hacer representaciones de inmobiliarias, de edificios que van a construirse. Y en teatro, evidentemente, la escenografía también se puede utilizar. Pero es realmente es nuevo el uso. Lo bueno que tiene es que permite que gente que no esté especializada en la lectura de planos pueda entenderlo, porque es tan real que cualquier técnico en cualquier teatro se familiariza rápidamente con lo que tú le muestras, con la idea. Entonces permite la comunicación entre los técnicos.
¿Arquitecto, por ejemplo, para...?
No, tú te dan una escenografía en 3D y rápidamente entiendes lo que estás viendo, porque es tres dimensiones, no es que te den un plano de AutoCAD, que es dibujado en planta a la vista superior y tengas que deducir dónde te sitúas, ¿no? Entonces es lo que permite comunicación.
Su uso más extendido ha sido en el cine, se puede decir, y en la televisión.
En la animación quizás, sí. Y en la infografía infoarquitectura, más bien.
Eso que decías tú de proyecciones de futuras obras.
Sí.
Que quizás acá no veamos mucho, pero no sé si en España, por ejemplo, es de común.
Sí, las inmobiliarias normalmente te muestran el proyecto desarrollado de antemano ya en 3D. Tú puedes ver cómo va a ser la obra, el piso, la urbanización, incluso la ciudad.
El lugar donde vas a vivir, te permite hacer un paseo, digamos, por tu futura casa,
sí,
que
claro
aún no
que
está
sí.
construida.
Sí.
Y lo mismo para el caso del teatro. ¿Cómo hace el actor de teatro para manejarse con una escenografía que en realidad no, con la cual no puede interactuar? ¿Cómo aprende a interactuar con una escenografía que no está presente?
Pues aprende y aprende rápido. Entre otras cosas porque el actor está preparado para tener la escenografía como un recurso, como una herramienta más para su buena interpretación. Entonces, los cambios que está aportando el teatro, la escenografía virtual o informática, del que ya hay varios casos en España, ya hay compañías que lo han utilizado, que lo han utilizado con éxito, también compañías de danza contemporánea que lo han utilizado con mucho éxito, y viéndolo así con una cierta distancia, lo que prevemos es que la incorporación de la escenografía virtual, que irá eliminando la escenografía corpórea, la que conocemos ahora por módulos, cambios, telones, etcétera, pues va a ser el gran cambio. Yo creo que va a ser la primera gran aportación del siglo XXI a la escena. Y es que la escena le cuesta, al teatro le cuesta asumir grandes innovaciones. Y de hecho en todo el siglo XX pues podemos hablar de dos grandes innovaciones en el mundo de la escena. La aparición del director a principios del siglo XX y luego la eliminación de las candilejas, la utilización de la iluminación eléctrica, que además ha hecho un gran, gran uso. No entendemos ahora una obra de teatro sin una magnífica iluminación. Bueno, pues yo creo que una de las grandes posibilidades de futuro para la escena, para el teatro, va a ser la eliminación de esos elementos pesados, que abultan, que dificultan en muchas ocasiones los transportes de escenografías actuales y corpóreas de una ciudad a otra.
Y la transición de una escena a otra también, ¿no?
También la transición de una escena a otra, exactamente. De hecho, hay muchas obras que se desarrollan con una sola escenografía, por la dificultad que tiene la escenografía corpórea. Mientras que la aportación de la escenografía informática o escenografía virtual va a darle un dinamismo inusitado, claro, a la obra de teatro.
Claro, permite ubicarse ya en dimensiones que no tienen que ser creadas, o sea, que pueden ser imaginadas. Estamos hablando más de surrealismo, ya, de la escenografía inmaterial.
Sí. Digamos que van a abundar determinados estilos, por ejemplo, surrealistas, o va a florecer la producción de obras surrealistas a partir de la incorporación de... o la ex...
Yo creo que lo que va a cambiar va a ser la estética.
Es la esencia, el ser inmaterial da más cabida a diversos lenguajes.
Sí. No tiene por qué ser teatro diferente al que vemos. Podemos ver una obra convencional, podemos ver una obra de García Lorca, por hablar de un teatro conocido y universal, podemos ver una obra de Shakespeare con una escenografía virtual de fondo, perfectamente. Y entonces esto sí, lo que le va a dar son nuevas opciones al director de escena, al iluminador, al escenógrafo, le va a abrir un mundo de posibilidades.
Uno también puede ser un tanto apocalíptico de decir, bueno, estas escenografías virtuales quizás le den todo más digerido al espectador, y en imaginarse la escenografía, justamente a veces, muchas veces una obra directamente no cuenta con la escenografía y los actores dan la idea más o menos de dónde están ubicados. Con las escenografías virtuales quizás uno ya no tenga que imaginarse tanto dónde están situados esos actores. ¿Puede pasar eso también? ¿Hay personas que se paran en contra de la escenografía virtual?
Libertad de interpretación, puede ser, en general.
Pero yo no aplicaría para nada la palabra apocalíptico, al contrario. Yo creo que es una gran puerta que se abre a la esperanza. Sobre todo porque la sociedad actual y sobre todo las sociedades más jóvenes están impregnadas de impactos visuales. Sea por la pantalla del ordenador, sea por aquella publicidad que en este momento vemos en la calle, sea por la televisión. Y entonces estos impactos visuales van a ser los que van a sustituir a los elementos hiperrealistas que en este momento vemos. Por tanto, yo creo que la imaginación del espectador va a trabajar mucho, y tampoco te voy a decir que va a trabajar, sino va a recrearse mucho más, porque no precisamente la escenografía virtual tiene por qué representar ámbitos hiperrealistas. La escenografía virtual da opción a luces, colores, movimientos, etcétera, que ayuden a la mejor comprensión del mensaje del autor y de la intención con que dirige una obra a su director, pero francamente, para nada apocalíptico, sino al contrario, yo me parece que es una gran puerta.
Personas o puristas de la escenografía convencional digan, no, bueno, pero primero que les quiten trabajo a escenógrafos. Y además de que digan que no, que el teatro en realidad tiene esa parte del teatro que es un arte, de la escenografía, va a venir una máquina, un programa a suplantar.
Yo creo que no, porque siempre tiene que haber un maquinista que sea el que baje los, no sé cómo lo llamáis aquí, las varas para arriba y para abajo, o no sé, no creo que sea tan...
Bien, ¿y cómo trabaja el director y los actores con la escenografía? Pues una modalidad diferente, ¿no?
Hombre, tiene un papel muy importante la capacidad de imaginación y de creatividad de ese director. Porque, de hecho, en este momento vemos en escena obras con una escenografía A o una escenografía B, pero que la creatividad, la capacidad del director y de los actores, pues nos hacen disfrutar, nos hacen que seamos más o menos implicados en aquello que vemos en el escenario. Pues igual va a ocurrir con la escenografía virtual. Va a ser la capacidad del director de escena, de los técnicos, la interpretación que tenga del texto escrito por el autor, pero va a ser una opción, yo creo, que mucho más libre, mucho más abierta, y sobre todo abre puertas a estos conceptos que no digamos decimonónicos, pero aunque digamos decimovigésimos, que ya están un poco caducos, y que lo que queremos es afrontar el mundo de la escena para un siglo que empieza, claro, y para nuevas oportunidades.
Sí. Bien, ¿tienen que adaptarse los teatros a esta nueva tecnología? ¿Tiene que modificarse la estructura del teatro?
No, tampoco mucho. Simplemente tienen que contar a lo mejor con un proyector o bueno, cierta ya, si ya se han adaptado en realidad a las luces, a las nuevas tecnologías de la luz, no, tampoco demasiado.
No es necesario, digamos, cualquier teatro puede perfectamente incorporar.
Por supuesto, un panorama es antiguo ya, estamos hablando de un telón de fondo, ¿no? Una especie de tela que se ilumina por detrás y que da una especie de simulación de fondo, ¿no? Con colores, ¿no? De escenas. Bueno, pues ese mismo telón o esa misma gasa se puede adelantar al escenario y se puede proyectar, por detrás o por delante. Realmente es lo mismo.
Bien, en España, ¿cuán extendido está el uso de escenografías virtuales?
Bueno, pues de hecho Nerea, que forma parte del equipo Lucernario, que es un equipo puntero en España en la utilización de escenografías virtuales, pues están trabajando desde óperas, y además desde las óperas más convencionales y más solicitadas por los públicos, que son muy especiales, ¿no? Los públicos de la ópera, hasta con obras mucho más innovadoras y por compañías que arriesgan mucho en sus montajes, pues por todos los ámbitos. Uh-huh. Y si me permites también una apreciación, y desde la parte de la gestión cultural, pues claro, que llegue una obra con una escenografía virtual al teatro que diriges o que gestionas, pues es como que entre un balón de oxígeno, porque se evitan tantas horas de carga y descarga, de montajes, de martillazos, de destornilladores, de atornilladores, de tal. Se simplifica todo mucho lo que es la gestión de la puesta en escena de una obra cuando
baja
llega a un
espacio. Un laptop, digamos, quizás.
Exacto.
Y un proyector que pesa un montón. Pero bueno.
Sí. Y los teatros, por ejemplo, en España se está dando que los teatros ya tengan su propio proyector. ¿Están preparados para recibir?
No, yo cuando he estado con la ópera 2001 íbamos nosotros, por supuesto, con nuestro proyector viajando, formaba parte del equipo. Claro, el conflicto surge cuando vas a un teatro chiquito, pequeño, de una localidad, un teatro antiguo, y tienes que proyectar desde adelante, desde un palco, que es el palco a lo mejor del alcalde, y el alcalde no se puede sentar ahí porque ahí está el proyector. El conflicto surge más con el público, que está acostumbrado al teatro como, a lo mejor, encuentro social. Entonces, cuando ven que hay un proyector, pues es un poco... Es el choque único que yo he visto, era ese.
Ya han tenido experiencias de sacar el teatro de la sala, digamos, y montar una obra en espacio abierto, X, y montar una escenografía virtual también jugando un poco con ese espacio?
Yo no he tenido esa experiencia, pero sé que es posible, evidentemente.
Uh-huh. Porque calculo que da para jugar y mucho.
Sí.
Uh-huh. Sin duda. Lo importante es que los oyentes de este programa tengan la ocasión de verlo muy pronto también en Montevideo. Y yo espero que en estos días que se va a impartir el taller van a salir algunas personas preparadas en parte, pero por lo menos conocedoras de otras posibilidades que se pueden poner sobre un escenario, sobre un espacio abierto, y para que los actores y los directores puedan trabajar en un ambiente mucho más creativo, mucho más libre y sobre todo más, lo puedo decir, Nerea, y sobre todo más barato.
Entre otras cosas, barato.
Sí, bueno. Sí.
¿Viajaron con el proyector?
Cuando estuve con la ópera, claro.
No, y aquí.
Si no, aquí no.
No vamos a tener una muestra.
Aquí no. Aquí diremos cómo momento. Se hace, cuáles serían los tipos de proyecciones y poco más. Es un taller muy 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 cortito.
Bien, bueno, arranca mañana. ¿Este curso ya están cerrados las inscripciones o...? Sí, me hacen que sí, que están cerradas las inscripciones. ¿Y curso de dura? ¿Cuándo? ¿Están hasta el domingo ustedes?
Sí, hasta el viernes a las 8 de la tarde. O a las 7, perdón. El viernes a las 7 de la tarde termina el taller, sí.
¿Siguen por estos lares, por Sudamérica, digamos?
Sí.
¿Hacia dónde van después?
A Santiago de Chile, y después a Buenos Aires. Hemos estado en Perú, en Lima.
A dejar la semilla de la escenografía virtual.
Sí.
Bueno, sobre todo a decir que hay otras posibilidades. Porque este taller realmente no termina el viernes a las 7, sino que a los asistentes se les deja siempre los referentes de nuestros correos electrónicos para que hagan tantas consultas como estimen necesarias y para que le podamos enviar referencias de trabajos que ya se han hecho por otras compañías y sobre todo pues que sepan que en España por parte del teatro hasta el más convencional y sobre todo por parte de la danza contemporánea pues se está utilizando esta herramienta de trabajo ya con toda naturalidad y además está entrando con cierta fuerza. Entonces es lo que se va a decir en este taller: esto hay y si ustedes necesitan más información pues aprovechemos también algo que ya no es tan nueva pero que es una nueva tecnología como el correo electrónico para comunicarnos en todo lo que necesiten.
Bien. Estos programas, este software, el 3D Studio Max, por ejemplo, ¿es software libre? ¿Es software de licencia?
No, es software libre.
¿Existe la posibilidad de...? ¿Existen otros programas que, además del 3D?
De software libre, no. Como este, no.
¿Y la posibilidad de que en estos países se desarrolle este tipo de software?
Eso queda en mano de los programadores. Yo soy diseñadora, ya eso ya me queda lejos. Evidentemente este no es software libre. Ojalá fuera software libre. Sé que hay uno que se llama Gambas, que es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y no lo conozco, sé que no puedo hablar mucho de él.
Bien. Bueno, tenemos que quedarnos por aquí. Buena estadía para ustedes. Buen taller también. Y los tendremos quizás en otra oportunidad, con proyector incluido, o capaz que vengan a inaugurar una obra con escenografía virtual. Nerea Díaz y Simón Romá, muchísimas gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes.
Muchas gracias a todos.